Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un placer, queridas oyentes de Entre Amigas, reencontrarnos una vez más. Hoy en un programa especial porque vamos a hablar de la disforia de género. Disforia de género, que es sensación de incomodidad o angustia que pueden sentir las personas cuya identidad de género difiere del sexo asignado al nacer o de las características físicas relacionadas con el sexo. Un tema que abordábamos en el programa anterior y que vamos a continuar conversando en este programa junto al doctor Jorge Papatian. Antes saludo a Víctor San Martín, que me acompaña. ¿Cómo estás, Victoria? Bienvenida.
Muy bien. ¿Y tú, Victoria, cómo estás?
Bueno, un placer estar con ustedes.
Un gusto estar contigo y con nuestras amigas y con un tema muy actual, muy delicado de tratar, pero que vemos que el doctor Jorge Papatian nos va abriendo por allí digamos, el panorama para que podamos entender un poco mejor de qué se trata.
Antes de meternos en la entrevista y las consultas que le vamos a hacer al médico, vamos a compartir esta serie de recomendaciones que hemos hecho con respecto al orden.
Sí, con respecto al orden de la ropa y al orden de la ropa de fuera de temporada que queremos guardar.
Bien.
¿Cómo hacer para guardarla y que quede bien? Muchas veces me ha pasado, a mí me pasó justamente ayer, que agarré una percha y una campera de cuerina, estaba toda rasgada en la parte de la percha. Y digo, ay, no se tenía que guardar así. Y son cosas y detalles que no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta y podemos estar dañando la ropa.
Claro.
Bueno, dice así, los mejores lugares para almacenar. Los espacios de almacenamiento para ropa de invierno más comunes son debajo de la cama. El detalle es que puede haber mucho polvo y tierra ahí, por lo que la ropa podría dañarse. En este caso, es mejor guardarla en cajas de plástico. Volvemos a las cajas de plástico, que es difícil que las tengamos, pero bueno, si lo tienen por allí, destinarlo para guardar la ropa.
Bien.
En la parte de arriba del guardarropa, este espacio generalmente se usa muy poco. A veces allí guardamos las maletas. Aprovéchalo para almacenar tu ropa sin que huela mal. En una esquina puedes colocar contenedores de plástico de forma vertical, unos sobre otros, así ahorrarás mucho espacio. En el ático o sótano, si tienes una casa grande, estos dos sitios es importante estar pendiente de la humedad y del moho para que no agarren ni humedad ni se estropeen las prendas. Y acá tenemos consejos útiles para el lugar donde almacenarás la ropa. El lugar donde almacenas la ropa debe estar en buenas condiciones. El área de almacenamiento debe estar bien limpia antes de usarla. Lo ideal es que sea un espacio limpio, seco y oscuro. Elimina el polvo en esa zona y límpiala antes de dejar la ropa allí. Utiliza un desecante químico como el gel de sílice y cloruro de calcio para absorber humedad y prevenir el polvo. Estos son similares a las pequeñas bolsitas de bolitas que encontramos dentro de las cajas de zapatos o de los bolsos nuevos. Una forma de reducir la humedad es colocando piezas de tiza en el techo del armario. El área de almacenamiento también debe estar bien ventilada. Asegúrate de que tenga un ventilador o un extractor, especialmente si es un espacio muy encerrado o, de lo contrario, ventilarlo esporádicamente. Igualmente, forra los estantes y las gavetas con papel especial libre de ácido. Así evitará que en la ropa se vea afectada por el ácido de la madera. Recuerda que el área debe tener un clima controlado, no puede ser ni muy caliente ni muy frío.
Muy bien. En los próximos minutos, como decíamos, entonces vamos a estar hablando con el doctor Jorge Papatian acerca de la disforia de género. Lo abordábamos en el programa anterior. Reiteramos, sensación de incomodidad o angustia que pueden sentir las personas cuya identidad de género difiere del sexo asignado al nacer. En este programa continuamos conversando con el doctor y sexólogo Jorge Papatian para conocer los principales aspectos de una situación particular, rodeada de muchas preguntas, también de muchas dudas. El médico se refiere a una situación que puede generar mucha confusión. Lo escuchamos.
Es un pensamiento confuso, pero depende qué es esto. Depende de la vereda donde te encuentres. Tenemos que reconocer que hay muchos puntos de vista sobre esto, pero básicamente los podemos dividir en dos o en tres, ¿verdad? Es decir, el primer punto de vista, ¿cuál es? El punto de vista de la diversidad sexual. El punto de vista de que las teorías de la diversidad expresan que nosotros, los seres humanos, no nos podemos dividir entre hombres y mujeres. Eso es un invento de la religión, eso es un invento de la cultura, es un invento de la educación formal, es un invento de la familia tradicional. Y en ese sentido tenemos que reconocer que hay familias diversas y diversas familias. Ese es un punto de vista ideológico del cual yo no comparto. Creo que sí que somos diversos, pero la mayor diversidad humana es la diferenciación sexual que existe en la especie. Sí, seremos diversos, pero por otro lado existe una diversidad que yo no puedo negar, que tengo que ser consciente de ella, pero no a este nivel como lo expresa las teorías de la diversidad y las teorías de género. En ese sentido, entonces, cuando nosotros vemos un niño que está educándose de una manera en el que él quiere un trato preferencial en su vida hacia el otro sexo, donde nos damos cuenta que sus juegos, sus juguetes, sus actitudes, la manera de vestirse, la manera de moverse, todo hace recordar una situación que se asemeja al sexo opuesto, porque él quiere pertenecer al otro sexo. Entonces, si vemos la respuesta de las teorías de género de la diversidad sexual, vamos a ver que la respuesta es: hay que dejarlo así, hay que promover esa actitud, hay que estimular esta actitud, y todos los que giran alrededor del niño deben apoyarlo al niño para que él continúe teniendo esa tendencia. Esto es muy peligroso, preocupante. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la disforia de género, es decir, aquella situación en que un niño tiene la tendencia de ser una niña, o una niña tiene la tendencia de querer ser un varón, es en la mayoría de los casos transitorio. En la mayoría de los casos es reversible. Y en el 95% de los varones que quisieron ser niñas en su niñez, a los 25 años van a alinearse a su sexo anatómico. Y más del 80% de las niñas que querían ser varones, a los 25 años van a ser heterosexuales, van a identificarse con su sexo anatómico, van a sentirse mujeres si son mujeres, van a sentirse hombres si son hombres. Entonces, si nosotros vemos en la vereda de las teorías de género la posibilidad de que hay que estimularlo para estas situaciones, ¿qué es lo que va a ocurrir en ese niño? En ese niño, cuando llegue a la pubertad, vamos a empezar con tratamientos. Y lo vamos a marcar, lo vamos a etiquetar, y vamos a hacer todo lo posible para que darle rienda suelta a esa percepción que el niño tenía en la niñez. Ahora, esto trae sus consecuencias. Tenemos que pensar que esto no es fácil. Estos son tratamientos prolongados, son tratamientos costosos, son tratamientos que traen repercusiones médicas, repercusiones biológicas, repercusiones patológicas. Esto sí trae repercusiones patológicas. Y bueno, entonces tenemos que ver la mejor forma. Por eso, en programas anteriores nosotros dijimos que la mejor actitud que yo puedo expresarle a un padre cuando siente esto de su hijo, es que tenga una actitud de espera, es que no se preocupe. Incluso yo me atrevo a decir que en principio no tenga una consulta profesional, que espere, que tenga un tiempo de stand-by, como decimos, donde ese niño pueda seguir desarrollando su vida, no estigmatizarlo, no etiquetarlo, no tratarlo como que tiene una patología, porque en realidad no la tiene. En realidad, por lo menos, no la tiene en ese momento.
Pat Patián aborda con mucha altura las razones por las cuales esto ocurre.
Hay fenómenos observables que no podemos negar. Hay fenómenos observables. Después de la noche viene el día. Yo no sé cómo viene el día, pero después de la noche viene el día. Es un fenómeno observable, lo vemos todos los días.
Claro.
Bueno, es un fenómeno que ocurre. Bueno, hay fenómenos que no podemos negar. Por ejemplo, las personas homosexuales, me estoy ahora corriendo un poquito el tema, pero la población homosexual tiene una frecuencia en tus antecedentes de 2 a 3 veces más de abusos sexuales. Es un fenómeno observable. Es la evidencia. Yo no puedo decir que el abuso sexual te lleva a la homosexualidad, ni que el abuso sexual te lleva a la disforia de género. No, no. Eso sería incongruente de mi parte, sería demasiado osado decirlo, pero lo que puedo decir es que uno ve la historia de algunas situaciones y se da cuenta que el colectivo LGTB, La formación del colectivo LGTB tiene más antecedentes de abuso sexual que el resto de la población. Tiene. Ahora, eso es la razón. No, yo no digo que es la razón. Hay fenómenos que son observables, pero hay situaciones que no podemos definir por qué un niño tiene esta tendencia de querer ser del otro sexo. Puede ser por curiosidad, puede ser por esnovismo, puede ser... Hoy hay influencias ambientales muy grandes. Hoy hay una influencia, hay internet, por ejemplo, donde hay páginas de internet que le enseñan a los adolescentes a cómo responder a los padres y cómo responder a los doctores y profesionales o psicólogos cuando se le pregunta por qué ellos quieren pertenecer a un sexo diferente al que nacieron. No. Hoy hay todo un lobby, hay toda una estimulación ideológica, hay toda una formación en el cual en las páginas web mismo se enseña a adolescentes y a niños a poder responder a aquellos que se niegan a creer que su hijo tiene una transexualidad. Entonces, frente a todo esto, nosotros reconocemos que hay una catequización de la ideología que está influyendo en una forma no satisfactoria en muchos casos. Y voy a decir por qué. Y yo me hago responsable de lo que yo estoy diciendo. Poner a un niño en un tratamiento a los 9, 10 años, 11 años, darle bloqueadores hormonales, porque decir que pertenece a otro sexo, sin esperar, sin tener una conducta, que por lo menos tengo que tener una certeza de ver su aparato psíquico cómo está. Porque yo me pregunto, cuando hay una incongruencia entre el cuerpo y los sentimientos, ¿siempre está equivocado el cuerpo? ¿Siempre está equivocado el cuerpo? ¿No estaré equivocado yo? Es decir, ¿no podrá ser que la percepción que yo tenga acerca de mí mismo de creer que soy una mujer, eso pueda estar equivocado? Y no pensar, como muchas veces la ideología piensa, de que nació en un cuerpo equivocado y que es el cuerpo el equivocado y tenemos que cambiarle el cuerpo. Es decir, yo como profesional hoy no puedo hacerme esa pregunta, ¿sabes? Porque sería de mal oficio. Si lo mira la ideología, mirando los postulados de la ideología de género, de la diversidad sexual, que con mucho respeto, porque son ideologías y tenemos que respetar. Y permitime decir esto porque esto es importante. Cuando hablamos de la transexualidad, del colectivo LGTB, no estamos hablando contra las personas. Cualquiera puede tener la conducta que quiera mientras la ley lo permita. Y eso yo soy el menos indicado para poner un dedo índice en esa persona y tildarla de ciudadana o ciudadano de segunda categoría. Ni mucho menos, no es mi intención, pero uno puede reflexionar acerca de las ideas, porque esta es una confrontación ideológica en última instancia. Porque si a mí como médico me dicen, usted cuando tiene cuando llega un adolescente, usted tiene que darle bloqueadores hormonales porque siente que si va a crecer el pene, tú le das bloqueadores hormonales, no querés que crezca el pene, no querés que salga la barba, no querés que él desarrolle los músculos, le das bloqueadores hormonales. Ese niño va a seguir siendo niño. Pero la responsabilidad mía como médico es que yo le voy a producir esterilidad, porque no van a crecer espermatozoides. Le voy a bajar el crecimiento óseo, porque al no haber testosterona voy a tener problemas en el crecimiento de ese niño. Voy a tener dificultades en su desarrollo. ¿Y eso me exige a mí la medicina? ¿Para que yo pueda hacer eso, que es totalmente antinatural, que yo le pueda dar hormonas para frenar el desarrollo de un niño? ¿Puedo hacer eso? Yo me pregunto, ¿no estará equivocado su aparato psíquico de tener una consulta, de tener una conversación, de ver a ver cómo podemos esclarecer esta situación? ¿Cómo podemos llegar a un puerto en el cual no le estropeamos el cuerpo, no le estropeamos la biología? Porque condenar a un muchacho a partir de los 15, 16 años, cuando después que le da bloqueadores hormonales, él sigue decidiendo que quiere ser niña, y empezar a darle estrógeno durante 40 años, todavía nosotros no sabemos cuáles son las reacciones y consecuencias que en el futuro le va a proveer ese tratamiento prolongado de hormonización, que llamamos nosotros hormonización cruzada. Los efectos son tremendos, potencialmente dañinos. Alteraciones hormonales, alteraciones tumorales, alteraciones metabólicas, mayor predisposición a ser diabético, mayor predisposición a tener el colesterol alto, mayor predisposición a tener trombosis, mayor predisposición a tener tumores, infecciones. La lista es interminable. ¿Por qué? Porque le estoy dando algo en antinatural. Entonces yo como médico no me puedo prestar a ese tipo de tratamiento, porque si no, como dije en una oportunidad, yo tengo el título acá, me dieron el título, si a mí me obligan a hacer hormonización cruzada, bueno, yo lo hago, pero rompo el título. Rompo el título. ¿Por qué? Porque en la Facultad de Medicina nunca me dijeron que yo tengo que hacer, que indicar hormonas a una persona que nació, vive y después que muera va a seguir siendo del mismo sexo. Yo lo puedo cambiar desde el punto de vista estético, pero el sexo no se cambia. Que nadie se engañe, yo no puedo cambiar el sexo de nadie. Yo puedo vestirme como mujer, yo puedo hormonizarme, yo puedo hacerme una ferectomía, puedo extirpación del pene, todo lo que quieran. Puedo hacer una vaginoplastia, puedo crearme una vagina, pero sigue siendo un hombre. Sigo siendo un hombre y eso no lo puedo cambiar. Eso no lo puedo cambiar. Entonces, esto tiene sus límites. Son peligrosos estos límites. Debemos reflexionar con mucho más profundidad todos estos temas.
Por último, el médico nos cuenta sobre qué hacer y allí, con mucho cuidado, Jorge nos da una sugerencia como profesional.
Tenemos que consultar a un profesional dependiendo del librito con que tenga. ¿De qué lado está este profesional? Si está del lado de la ideología y está consintiendo con esta forma de actuar, me va a llevar a una clínica de reasignación del sexo. Si yo entiendo de que soy, si vamos a otro profesional donde tiene una actitud de espera, una actitud de atención, una actitud de indagar un poco más con más detalle, bueno, podemos salir y superar esta situación.
Claro.
Y no necesariamente etiquetarlo con una disforia de género permanente, irreversible. Eso es tremendamente relativo porque no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Lo dicen las estadísticas. Esos fenómenos observables que decíamos son fenómenos que revierten en la mayoría de los casos. Después de la adolescencia se revierten en la mayoría de los casos, por eso debemos esperar. Lo que en inglés se llama watchful wait. Esa es esa expresión. Es una expresión. Si leemos en inglés la literatura sobre estos temas, va a decir esto. Watchful wait, que es la actitud mediana entre la agresiva que le damos tratamiento y la otra que niega totalmente la realidad. Bueno, que dice no, no. Bueno, vamos a esperar. Vamos a tener una actitud media. Si alguien tiene esta actitud de espera y un poco de escarbar la situación, la percepción del niño, ver su ambiente, ver sus antecedentes, consultemos con un profesional. De otra manera, cuidemos.
Siendo humano.
Agradecemos especialmente a Jorge Papatian por compartir estos conceptos junto a nosotras. Si quedan alguna duda, se pueden comunicar y ya la vamos a compartir en las vías de comunicación. Pero antes, Vito, queremos compartir una reflexión que vamos a tomar de esta aplicación que vos nos explicabas en algún otro programa, que tiene que ver con la Biblia en versión para celular, que es YouVersion, y que allí hay unas reflexiones que justamente tienen que ver con la sexualidad, con los límites sexuales, cómo la Biblia se planta respecto a este tema, ¿no?
Sí, y tenemos algunas recomendaciones y una reflexión, no solamente para quien puede estar en medio de la situación de la disforia de género, sino para todos en general. Y vamos a hablar del dominio propio.
Dale.
En este caso dice que los impulsos pueden volverse en una espiral de degradación que te podría conducir al lado más oscuro de tu ser si no logras establecer límites. Un pequeño impulso puede llevarte a una acción y así sucesivamente hasta atraparte en un desorden sexual durante meses, años o décadas. Cuando le das rienda suelta a tus deseos, puedes llegar a realizar acciones que te conducirán a la muerte, tanto física como espiritual. ¿En dónde está la solución para vencer estos deseos sexuales que tengo? Tu espíritu tiene dominio propio. Tienes la capacidad de decir no a los deseos que podrían conducirte al pecado. Él te diseñó con la fortaleza necesaria para vencer toda tentación provocada por un deseo incorrecto que se encuentre dentro de tu corazón. La mejor forma de fortalecer tu dominio propio es haciendo uso de él en la mayor cantidad de áreas que te sea posible. Crea rutinas de vida que te obliguen a hacer uso del dominio propio que ya tienes dentro de ti. Y para eso nos basamos en Gálatas 5, que dice: en cambio, el espíritu produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No existe ninguna ley en contra de esas cosas. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con las vías de comunicación.
Antes les llamaban nazarenos, después cristianos. Hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo, hay tantos. Antes al mirarles se decían: ved cómo se aman. Hoy al contemplarnos se repiten: ved cómo se separan. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? ¿Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? Hemos comenzado a hacer murallas, olvidando lo primero. Que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Aquel que sirve a los demás es el mayor. Que el sermón del monte aún está en vigor. Que aún existe el buen ejemplo y la humildad de corazón. Y que no hay vida ni hay iglesia si no hay perdón. Ojalá el maestro pueda decir carne no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Antes tenían todo en común, lloraban en la noche. Hoy compiten por saber quién tiene mejor casa y mejor coche. Antes morían abrazados en la arena del circo romano. Hoy discuten si al orar hay que alzar o no las manos. Unos creen en profecías y otros no. Unos predican la fe y otros el amor. Uno habla en lenguas y otro presume de virtud. Y el mundo muere, muere, muere sin ver la luz. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas.
Queridas amigas, ha sido un gusto compartir este tiempo con ustedes y les recordamos que pueden comunicarse con nosotros. ¿De qué forma, Vito?
Lo pueden hacer por WhatsApp al 00598-99000540. Reitero, 00598-99000540. Nos pueden buscar en Instagram, @entreamigasllamada. También nos pueden escribir al correo electrónico entreamigas@llamadaweb.org o visitarnos en la página www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa, amigas. Que pasen muy bien.